Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, ronda informativa.
La ronda de Tiempo de Juego, la de la 11, la del cupón extra del Día de la Madre, de la 11, que es el próximo 5 de mayo. Y tiene de premio 17 millones de euros. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Fútbol, primera división, jornada número 30. En juego por la salvación, el Celta Rayo Vallecano. Balaídos, Germán.
Estamos en tiempo de descanso. Funcionan los aspersores en Balaídos. 0-0 Celta Rayo.
A las 4 y cuarto, siguiente parada, Girona-Betis. A las 6 y media, derbi entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, el partido del líder en el Bernabéu, Real Madrid-Atlético de Bilbao. Queda para mañana el Villarreal-Atlético de Madrid. Segunda división, aquí estamos en la jornada 33. También estamos en las 10 últimas en segunda. En Alcorcón, por la salvación, dos que estaban en descenso al empezar el partido. Alcorcón a Morevieta, Dani Asenjo.
Descanso también en el Estadio Municipal de Santo Domingo. Empatado el partido, Alcorcón 1, Amorebieta 1.
A las 4 y cuarto hay dos partidos por el ascenso, al menos por el playoff, Racing de Ferrol, Elche. Y a las 4 y cuarto también en la Romareda, Real Zaragoza, Club Deportivo Tenerife. Se cierra la segunda a las 6 y media, no hay partido de noche. En el Tartiere, en Oviedo, Real Oviedo, Villarreal B, que ahora mismo es el colista de la segunda división. A esta hora tiene que empezar en la Premier uno de los dos buenos partidos que tenemos hoy. Este es bueno, el otro es, en teoría, el partidazo. Están Arsenal líder, Liverpool colíder y City a un punto. Bueno, pues a las 5:30 tenemos City-Arsenal, separado, repito, por un punto. Y acaba de empezar el Liverpool, Millán.
Sí, ha comenzado el partido en Anfield. Primer minuto de juego importantísimo. El duelo Liverpool 0, Brighton 0.
En baloncesto esta mañana ha perdido el líder, el Real Madrid, con el Manresa. Cuarta derrota de la temporada, 72-83. Además, bien perdido, ¿eh? Y en Gran Canaria, en Las Palmas, está jugando el Gran Canaria-Valencia Basket. ¡Doramas!
A falta de 1.40 para el final del partido, remontada del Gran Canaria, que iba 14 abajo, 7-3-6-8, 1.40 para el final.
A las 5 de la tarde tenemos Granada-Juventud y UCAM-Andorra. Y a las 6 y media, el Obradoiro-Barça. Hasta aquí la ronda.
La ronda, la de la 11, la del cupón extra del Día de la Madre de la 11. ¿No te has enterado que ya está a la venta? Que es el 5 de mayo. Que son 17 millones de euros los que puedes ganar con el cupón extra del Día de la Madre de la 11. Cargadito de millones.
¡Tralara!
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP, del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Anda, hay gol en Anfield.
Sí, marca el Brighton en el minuto 2 de partido. Vuelve, que enganchó un buen balón dentro del área e hizo el primero del encuentro. Sonreía Klopp antes de que comenzase el partido. Ahora sonríe menos, solo 2 de partido. Liverpool 0, Brighton 1.
Bueno, y en muchas comunidades de España, por ejemplo en Cataluña mañana sigue siendo fiesta, pero también en Cataluña habrá operación retorno. Se están moviendo millones de coches, hay millones de desplazamientos por todas las carreteras de España. Y con la temperatura, el viento y el agua que nos está acompañando durante toda la Semana Santa, está la cosa peligrosilla. Así que cuidado, por favor, paciencia, prudencia. Y de vez en cuando conectamos con la DGT para que nos diga cómo está el patio. Está ahora mismo Lucía Andújar.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes del temporal de nieve que deja un total de 38 vías afectadas, una de ellas de la red viaria principal. Transitable con precaución la 1 en Segovia, en Santo Tomé del Puerto y Fresno de la Fuente, y en Madrid, en la Serna del Monte. Al margen de esto, estamos pendientes de varios alcances. El primero en Madrid, entrada por la 1 en el Molar, también en Cantabria, la 8 en Bárcena de Cícero, sentido Galicia, en Valladolid, en la 6 en Tordesillas, en dirección a la Comunidad de Madrid, y en la entrada a Barcelona por la P7 en Linares del Vallés. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en todas las entradas a la Comunidad de Madrid. En la 1 destacamos su paso por Segovia, en Boceguillas, también en la A3 a la altura de Cuenca, en Honrubia, A5 en Toledo, en Oropesa, Talavera, La Reina y Valmojado, y ya en la A6 en Segovia, en la zona del Espinar. Les pedimos por ello mucha atención en estos tramos y días.
Gracias, DGT. ya empiezan a sonar nombres típicos, Tordesillas, bueno, todo lo que llega a Madrid está tráfico lento y atascadillo, así que prudencia, precaución, paciencia. Les vamos a acompañar hasta la 1:30 de la madrugada, bueno, y la radio les acompañará siempre. Ha cambiado la política de la DGT, la política informativa, y antes, es que me hubiera gustado saludar a Lucía porque estuvo aquí con nosotros. Antes entraban en directo, ahora tú les dices, nos gustaría conectar con la DGT a las 3, entonces a las 3 menos un minuto te mandan la información, pero va grabada. O sea que no le puedo preguntar nada a Lucía. ¿Verdad que no, Lucía? ¿Lucía?
¿Pero Lucía?
Lucía, estás ahí.
Igual es por estas cosas que han cambiado.
Claro, sí, yo creo que lo han hecho por culpa mía, que como siempre les metía en jardines, pues nada. Gracias, DGT. Volvemos a conectar, yo que sé, a las 5 de la tarde vamos a conectar con la DGT. Va a empezar el segundo tiempo en Balaídos, donde hay música y sol, parece Ibiza. Antes de nada, contestador automático de tiempo de juego.
Hola, buenas tardes. Digo que me he quedado a media de terminar una puerta. Si os sobra un trozo de madera, pues me lo enviáis, ¿vale? Venga, un saludo para Andrea.
Voy a recapitular porque habrá oyentes que digan, no sé de dónde viene esta broma. Bueno, gracias por mandarnos sus contestadores automáticos, que son notas de audio al WhatsApp, 677-580-461. Resulta que se ha vendido el trozo de puerta en el que en la película Titanic se salva la protagonista y palma DiCaprio. Ese trozo se ha vendido por $750,000 o una cosa así. Y entonces ha dicho Andrea, yo si tuviera pasta lo compraba, es muy fanática de la peli. Y le he dicho, ¿y no lo darías mejor a alguien que lo necesite? Y dice, ¿y quién va a necesitar un trozo de madera? Yo le decía, el dinero. Pero él ha salido del alma. O sea,
pero no. Vamos.
Total, que por ahí viene la broma del trozo de madera. Premio para el caballero, ¿eh? El cambio anunciado en el Celta y el del Rayo se veía venir también. ¡Saltan ya!
¡Sí, señor! Los cambios anunciados y Paquito lo ha esclavado. Renato Tapia para sacar pelota. Entre los centrales se va Starfel.
Se va Starfel, que no estaba nada seguro en la primera parte. Entra Renato Tapia para incrustarse ahí como libre. Y en el Rayo también, como anticipábamos, entra el Pacha Espino, se va Chavarría.
Hay este final caso... de baloncesto no. En Gran Canaria...
Efectivamente, finalmente ganaba el Gran Canaria 7-9, 7-1 en un final con montaña rusa de sensaciones. El Valencia 14 arriba, remontaba el Gran Canaria, se acercaba nuevamente en el último minuto. El Valencia 3 puntos, ganaba 7-9, 7-1 el Gran Canaria al Valencia Basket.
Digo todo tuyo, Germán.
Pues juega el Celta, decía que en el caso del Pacha Espino, evidentemente es por la tarjeta de Chavarría, porque no hay otra explicación. No hizo ni mala primera parte, ni se vio superado el chaval, pero sale el Pacha para afianzarse en el costado izquierdo. Zona defensiva, juega el Celta, va a sacar desde atrás por una inyección de Vicente Guaita en el apoyo que recibe precisamente Renato Tapia para dar criterio a la salida de balón. Conduce el peruano, golpea de zurda, pelotazo largo, profundo, viene para cerrar de cabeza. ¡Uy, se ha escurrido Bayú! Pero estaba atento Mumin. La pelota para Óscar Valentín, viene el Pacha, mete el pelotazo para la carrera de Isi Palazón, no va a llegar. ¡Banda a favor del Celta!
Es que el Rayo hace una cosa muy curiosa. En el 4-4-2, ahí sí lo manda a por Beltrán. Y a los dos puntas, de Frutos y Camello, lo manda con los centrales abiertos, con Mingueza y con Domínguez. Y entonces le deja que suba al del medio. Claro, Starfel subiendo con el balón no era muy fiable, porque pues igual se lo carga y le pone a Tapia ahí.
Es verdad que le va a dar mejor salida de balón. Yo creo que al Celta también le falta algo arriba, ¿eh? Está claro que al Arsenal y a Aspas a lo mejor no, pero Bamba es prescindible, yo creo. Luego marcará el gol de la victoria.
A lo mejor, Guille... Carles Pérez, ¿no?
Sí, que sí, es que iba a decir que a mí que cuando juega Carles Pérez me gusta, es incisivo. Miguel Rodríguez cuando entra en las segundas partes me gusta, y luego Dubicas, que ya sé que es más 9 de área, pero también creo que cuando entra en los partidos,
sí, señor,
hace cosas.
Sí, sí.
Bueno, hizo una bicicleta, Iago Aspas forzó un saque de banda, va a jugar de costado el equipo celtiña por mediación de Hugo Álvarez. Estamos en el minuto y medio de juego de la segunda parte, lo estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE, de momento con 0-0 en el marcador. Juega Beltrán para Hugo, se viene por dentro, busca el apoyo de Iago Aspas, dándole siempre criterio al juego del equipo. La tocó Renato Tapia, el rechace le cae al propio futbolista peruano, maneja el Celta en campo ajeno, repliega el Rayo Vallecano, viene la pelota a la frontal del área, aguanta Sotelo, levanta la cabeza, va a chutar Sotelo, le sale mordido, raso abajo, pero el rechazo es para Hugo Álvarez, aparece Patecís, puede haber falta de Aspas, entiende el colegiado que sí, así la aplica la falta de Yaguito Aspas, balón para el Rayo.
¿Creéis que vamos a ver algún gol?
Yo creo que sí.
Yo creo que también, pero después de haber dicho que iba a ser un gran partido, ya no digo nada.
Mira, haces bien.
Vamos a llamar al gol, lo primero. Dale, Manolo, canta 1-1.
Con la aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric, acorralas a tu factura energética. El ahorro, brutal. Hasta un 80% con la calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado. Ecodan es tu aerotermia. De Mitsubishi Electric.
Está mirando la alineación del Liverpool, que por cierto casi empata. Ha ido recuperando jugadores, pero el portero nada. Alexander Arnold y Robertson nada. Arnold se va a perder hasta la Eurocopa. ¿Qué tiene ese chaval?
Tiene rodilla.
Anda.
Quiero decir, es una lesión en rodilla. En principio, tiene que estar antes de la Euro, yo creo, pero no sé cuándo va a estar. Es que ha tenido entradas, salidas y parece que. Que esta última le va a hacer perderse varios partidos.
Mira, hoy la lista de lesionados es Thiago, Matip, Alisson, Robertson, Diogo Jota, Curtis Jones.
Qué barbaridad.
Vaisetich, Bendouk y Alexander Arnold. Y eso que ha recuperado algunos, ¿eh? Es tremendo lo del libro. Y que siga luchando por ganar la liga. Sí. ¡Hombre al agua, amigo!
Sí, Moomin, la falta la cometió Stan Larsen, que le va a pedir disculpas.
Sí, le pedía perdón por esa falta. Por cierto, tenemos cifra oficial de asistencia: 21.505. Han quedado unas 3.000 butacas libres en Balaidos.
Pues muy bien.
Sí, quitando el partido contra el Madrid y contra el Barça, es la más alta.
Juega desde atrás el Rayo, la pelota viene para Patecís, toca de zurda, recibe Pacha Espino, espaldas a la portería, pierde el cuero, hay falta y balón para el Rayo. Están protestando mucho los celestes estas faltas que pita el colegiado. Dicen, no le he hecho nada en la anterior tampoco. Y dice el árbitro, venga. Que saquen y cállate la boca. Balón para el Rayo. Va a jugar el equipo rayista el cuarto de juego de la segunda parte. Va a haber goles, no va a haber goles. Unos dicen que no, otros dicen que tampoco. Pero yo pregunto, Jorge Hevia, si yo te pregunto, ¿quieres que haya goles? Tu respuesta es, el 0-0 es maravilloso. ¿O quiero que haya goles?
No quiero que haya goles.
Bien, claro y conciso. El 0-0 es un gran resultado para el Rayo Vallecano. Juega Bayú, la toca en el apoyo que recibe de Frutos, que ha ido al costado derecho, la devolución para Bayú, la toca atrás para Unai López, busca por dentro, sale el Celta, lo intentaba por mención de Manu Sánchez, pero recupera el equipo rayista por mención de Unai, Unai toca la zurda, la incorporación del Pacha Espino, chuta, el Pacha de zurda, detuvo Guaita.
En teoría el empate es peor para el Celta, para mí, ¿eh?
Sí, sin duda.
Claro.
Es en casa, claro. Estás por debajo, no le adelantas, claro, tienes peor calendario.
Sí, sí.
Y es luego lo de ir firmando empates, que ayer el Mallorca, por ejemplo, fue a Valencia a buscar un empate que consiguió. Está bien si los de abajo no suman. Si el Cádiz empieza a sumar de 3-3...
Bueno, el Cádiz tiene un Cádiz-Barça ahora.
ya, pero que ha ganado los últimos dos partidos en casa. Claro, cuando no ganaba nadie...
Y le ganó al Atlético de Madrid cuando nadie lo esperaba, ¿eh?
Eso es verdad.
Que sí, que obviamente alguno tenía que reaccionar, que lo que no era normal es que estuvieran los tres absolutamente sedados. Pero que con ventaja por el descenso, si tú tienes una ventaja de más de un partido, un empate nunca es malo. A no ser que juegues en casa con un rival directo.
Cañete, la pelota para Aspas, frontal de área, la pierde. Hablaba Santiago Cañizares.
Que digo que a no ser que juegues con un rival directo, como es el caso del Celta. Al Celta no le vale el empate. Pero para el Rayo un punto hoy es fantástico. Mantiene debajo al Celta, mantiene distancia con el Cádiz y una jornada menos.
Yo también lo creo. Fíjate que, por ejemplo, el Mallorca ni lo contemplamos o no se habla de la posibilidad de riesgo de permanencia del Mallorca.
Mejor.
El Rayo, empatando hoy, es un punto por debajo del Mallorca, por ejemplo. La última vez los 30 ya.
Que el Celta y el Rayo empataron a cero. ¿Quién era el portero?
En primera división el portero era Santiago Cañizares en el Celta.
No me digas.
Año 93-94. Es el último empate a cero.
Tú no eres de los enfermos esos que se acuerdan de todos los partidos de tu vida, ¿no?
Hombre, de este de 0-0 es de loco que no me acuerdo. Y lo que me iba a acordar menos es de que hayan pasado tantísimos años y no haya habido otro empate a cero. Sí me acuerdo que allí, por ejemplo, le ganamos, en Vallecas. 1-2, que empezamos perdiendo, empezó a llover en el descanso mucho y nos cambió la cara, porque el Celta cuando llovía había muchos jugadores gallegos, se venían arriba y entonces en la segunda parte le ganamos 1-2.
Mira, pues ahora han puesto la cubierta otra vez. Ya, sí. Ha desaparecido el sol, es graciosísimo.
Qué pesado con la boina esta, ¿eh? Viene Patecís, la toca atrás para Dimitrievski, la presión de Larsen, la tranquilidad para sacarla de Dimitrievski, el cuero dividido en el medio campo, vamos a ver quién la baja, lo hace Moomin, de paso se lleva puesto a Óscar Valentín, la pelota para el Celta, juega proyección de Hugo, Sotelo la toca para Fran, Beltrán se apoya en Tapia, sale Renato el peruano, campo propio, semicírculo central, juega con Fran Beltrán, apertura al costado derecho, le toca dar al Celta. Intenta venirse por dentro Hugo Álvarez, la pelota de Fran Beltrán, irrumpe desde segunda línea, Fran Beltrán por el centro, viene pasado, segundo palo, ha tocado de cabeza para sacarla en el apoyo defensivo Ratiu, viene el pelotazo largo, cuidado con De Frutos, se viene De Frutos, De Frutos, De Frutos, ingresa en área, pone el pase hacia Camello, muy pasado, viene Camello que bien le va a encarar a Óscar Mingueza, sigue Camello, va a poner el centro Camello, cerró Tapia. Decías, Paquito.
No, que Fran Beltrán tenía un pase a Bamba y Bamba se metía hasta la cocina si hubiera querido. Pero bueno, a mí el 0-0 y los nervios me dan hambre. Así que, Mansilla, todo tuyo.
Oye, ¿habéis estado alguna vez en las grandes fincas que tienen Abidul?
Sí,
¿en
claro.
las dehesas extremeñas sí. donde vaya, se crían los cerdos?
Esa.
¿Habéis estado?
Sí.
Entonces habréis visto lo felices que son los cerdos y las cerdas. ¿Eh? Todo el día por allí, paseando de esa arriba, de esa abajo.
De esa.
¿Eh? Comiendo bellotas. ¿Cómo comen bellotas los cerdos?
¿Cómo comen bellotas?
Ya te digo. Yo lo he pensado muchas veces. Digo, yo en mi próxima vida quiero ser cerdo Navidul.
Ey.
¿Te imaginas cómo sería yo de cerdo Navidul? Maravilloso. Y que saquen de mí esas lonchitas ibéricas con esa beta. Que la gente me pueda comprar en Navidul.es, porque sí, la gente puede comprar el jamón Navidul en Navidul.es, la web online de Navidul. Y si lo compras ahí y pones el código PROMOCOPE, el código de los oyentes de Tiempo de Juego, Navidul te regala 10 eurazos para que gastes en más productos en su página web. Y ahí podrás consumir todo el Navidul que quieras. ¿Cómo te queremos, Navidul? Te vamos a cantar la canción del jamón. Una, dos y tres.
El jamón de mi vida es Navidul.
Para los amantes del ciclismo, están en Eurosport los últimos kilómetros, bueno, todavía queda, del Tour de Flandes. ¿Y qué está pasando? ¿Hay protagonismo español?
Sí, estamos a 50 kilómetros y de momento las dos grandes bazas del equipo español Movistar y del ciclismo español, que son Oier Lazcano, el campeón de España, y Iván García Cortina, están en el grupo cabecero. Hemos hecho alguna cosa cíclicamente, un tercero de flecha en el año 2018, creo que fue, un séptimo puesto de Imanol Erviti, pero ahora mismo está en cabeza de carrera, tensando ese grupo cabecero, el asturiano, el gijonés, Iván García Cortina.
Cortina fue el que le zumbó el otro día a Puls, ¿no? En la Volta, ¿no?
Sí.
Vamos, dijo el otro que le había pegado un puñetazo en el brazo y luego...
Bueno, pasan muchas cosas en el pelotón, que lo vemos.
Vale. Hace buen tiempo también en Flandes.
Sí, sí, más o menos como en Madrid.
Vigo, Germán.
Bueno, pues aquí hay sol ahora mismo, ¿eh? Ya hay sol en Vigo. Hace un rato se fue, ahora volvió. Y hay saque de esquina para el
es
Rayo
el primer
Vallecano.
Estadio descapotable que he visto en mi vida.
Totalmente. La va a poner Isi Palazón. En el cuarto de circunferencia, antes llega la reprimenda de Hernández Hernández.
Sí, que les dice que no se muevan, que el balón no está en juego, que dejen de agarrarse.
Oye, qué bajito sí, ¿eh? Comparado con el árbitro, incluso con el banderín de córner.
Sí, sí, casi le supera el banderín, ¿eh? La pone Isi, balón suelto, frontal de área. Unai vuelve a abrir para Isi, si da la espalda va a poner el centro Palazón, lo hace buscando, segundo palo, la pelota dividida, la saca el Celta. ¡Banda! Saque de costado para el Rayo. Va a jugar el equipo rayista, se entienden bien. Bayú y Ratiu en banda derecha. Va a jugar desde la izquierda ahora el equipo de la franja por mediación del Pacha Espino, que está cerrando muy bien su carril. Balón para Isi Palazón, a punto de perder el cuero. Viene Renato, cierra, mete el pelotazo largo. Guille.
Dime.
Está viendo el partidazo.
El partido, ¿no?
Bueno, me estaba gustando más al principio.
No le interrumpas, no le interrumpas, que no quiere perderse nada.
Escucha, también te digo, ayer me tocó comentar en la tele el partido de la Juventus. O sea, hay equipos grandes de Europa, la Juve, el Bayern, el Manchester United, que tú les ves jugar y dices... O sea, que tampoco está tan mal el Celta Rayo, ¿eh?
No, pero, escucha, es que después del parón de las selecciones se juega muy mal. Pero pasa históricamente, ¿eh?
Oye, tuve por un momento la sensación de que te estaba despertando. Tampoco es mi intención molestar, ¿eh?
No, no, que había apagado el micro porque estaba tosiendo, hombre.
Ah, vale.
¡Juega el Celta! La pelota para Carlos Domínguez, mete el pelotazo a la banda derecha, muy largo. Se pierde en banda para que juegue el Rayo.
Ese chico me gusta a mí, Carlos Domínguez.
Sí, es buen central, ¿eh?
A mí me gusta más zurdo.
Zurdito, tiene criterio.
Sí, de lo que vale dinero, ¿eh? Zurdo porque no hay tantos. Y tiene
gente,
buen desplazamiento, a mí me gusta, es seguro.
Santi, de la cantera puede pasar un poco en el Celta si le sale bien como con Baraja en Valencia, que al final cuando tú empiezas a ganar partidos.
Es que
y con
es
gente de la cantera
normal,
que siente la camiseta.
Sería mucho más normal que pasara en el Celta que en el Valencia, porque la gente de la cantera que ahora mismo está jugando en primera división en el Valencia venía de jugar en segunda red. El Celta viene de hacer dos grandes temporadas, la anterior y esta,
es verdad,
en primera red,
es verdad,
que es mucho más difícil.
Sí, 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 es verdad. Compitiendo contra grandes.
Y con el entrenador que tienen ahora sentado en el banquillo, Claudio Giraldez.
De todas maneras, es que la crisis es internacional y lo de las lesiones hace que todo el mundo mire cantera, ¿eh? Hay dos niños jugando de 20, 21 años en la defensa del Liverpool. O sea, lo que le está pasando al Barça, que es Portiesez, está bien porque la cantera son buenas. Por eso le sale Lamine y le sale Cubarsí. Pero el Liverpool está jugando lateral derecho, Conor no me acuerdo cómo se llama, y Kwanzaa el central.
Pero Bradley. En el caso del Celta, que es el que nos ocupa, Paco, un año puede ser que los chicos rindan por encima de sus posibilidades y demás. Cuando ya son dos años consecutivos, quiere decir que hay talento.
Claro, pues tirar de ahí.
Porque la primera ref, de verdad lo digo, o sea, es una categoría muy competitiva y solo sale adelante equipos que juegan bien.
La pone Aspas, ponía una falta lateral, ha sacado el Pacha Espino, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira el Depor ahora en la primera ref, que lleva metido en esa categoría cuatro años, y los futbolistas de cantera que está sacando, que son un escándalo, ¿eh? Mella, Jeremay, Barcia, Rubén López.
Está cuarto.
Y el Depor. Sí, sí. El Depor, Germán, no ha subido por el escudo nunca. Está ahora arriba porque está jugando bien. Porque
Totalmente. Está
jugando bien en las dos áreas, porque está dejando la portería cero, porque está haciendo cosas muy bien. Pero por el escudo no sube nadie, porque
hay un montón
de escudos, ¿eh? Está el Córdoba, está el Málaga en el otro grupo. Está el Córdoba, el Málaga, el Recre, el Ibiza que viene de descender, el Castellón. O sea, por el escudo no subes. Tienes que hacer muchas cosas bien.
Y te digo más. Y mira en segunda, por ejemplo, Zaragoza, ¿cuántos años lleva? Es un histórico de primera división con el escudo, claro que no sube. Juega el Celta, la pelota viene por dentro, maneja Fran Beltrán, busca un apoyo, lo encuentran Hugo Álvarez, Cuero, atrás para Renato Tapia, devolución para Fran Beltrán, sale el peruano, se planta en campo ajeno, buen pase quería meter, pero lo ha leído perfectamente Patecís, la pelota para el Rayo, juega por dentro, por medio de Isi Palazón, va a abrir al costado derecho, aparece Jorge de Frutos, no hay fuera de juego, cuidado que es peligrosa la acción, le está doblando Ratiu, recibe la pelota, va a poner el centro Ratiu, para de Frutos. Le cerró muy bien Beltrán, se tiró al suelo, no hay absolutamente nada.
Si os digo que la sospecha que tengo es que si hay un gol lo va a marcar el Rayo.
Puede ser, está saliendo muy bien a la contra en las últimas jugadas. Sí, tiene que tener un poco más de precisión arriba.
Bueno, y sobre todo finalizar alguna jugada, alguno de los dos.
Claro, el problema es que el Rayo no veo quién es capaz de meter un gol, pero salvo eso, salvo ese pequeño problema.
Es un detalle casi insignificante, pero hay que tenerlo en cuenta.
Hay roja en Alcorcón.
Se queda con uno menos el Amorebieta, ha sido expulsado Unai Bustinza por doble amarilla, la segunda pisotona Chiqui, no lo dudó el colegiado en sacar la segunda amarilla, así que en el minuto 15 de la segunda parte se queda con 10 el Amorebieta, sigue el empate a uno entre Alcorcón y Amorebieta.
Y con permiso del 0-0 de Vigo, que estamos en el 15 de la segunda parte, queda mucho todavía, nos vamos a presentar Montilivi, si pasa algo en Vigo estáis abiertos, ¿eh? Al Girona-Betis, duelo por Europa, de la salvación saltamos a Europa, el Girona está tercero, 62 puntos a 5 del Barça tras la victoria ayer del Barcelona y a ventaja, que es lo que le importa, en 7 al quinto para jugar la Champions, digo, el Girona. Y el Betis empieza el partido séptimo con 42, el séptimo va a Europa solo si el Athletic de Bilbao gana la Copa del Rey, y de Europa seguro está a 4 puntos de la sexta plaza que ocupa la Real Sociedad. Con los comentarios de Oli y de Casquero, ya están allí como siempre, Joaquín Bacigalupo y Albert Díez Montilivi. ¡Hola Albert, muy buenas!
¡Hola Paco, Pepe, muy buenas! Tiempo de juego en Montilivi y bajo la amenaza de la lluvia van a enfrentarse el Girona con ese objetivo de amarrar la Champions en los partidos que quedan en casa, y el Betis para romper la racha de 3 encuentros seguidos sin ganar. El Girona sin Sabiño, pero recuperando efectivo el Betis con el regreso del Chimi con Fekir e Isco juntos de inicio. Vamos con los once. Joaquín Bacigalupo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes Albert, Paco, Pepe, oyentes del tiempo de juego. Lo que decías, no está Sabio en el Girona, sancionado, vuelve David López al once, sale el Girona con Gazzaniga bajo palos, línea de cuatro en defensa con Eric de lateral derecho, David López y Blin como centrales, Miguel que también vuelve en el lateral izquierdo, doble pivote para Aleix García e Iván Martínez Martín, banda derecha para Couto, banda izquierda para Portu, engancha Sigankov y arriba juega Artem Dobik. En el Betis, lo que decías, Isco y Fekir desde principios de febrero no jugaban juntos. Sale Pellegrini con Ruiz Silva en portería. Línea de cuatro para Aitor Ruibal, Pesela, Chadi Riad y Abner Vinicius. Vamos a ver cómo ubica en el centro del campo. En principio doble pivote con Guido y Fornals. Por la derecha Fekir, por izquierda Jose. Engancha Isco y arriba William José.
Otro aliciente, vuelve Jesús Gil Manzano para este Girona Betis que arranca a las 4 y cuarto de la tarde, que estamos disfrutando, que estamos viviendo ya aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Me provoca mucha curiosidad saber quién va a jugar por dentro con Guido. Habéis dicho a Fornals, que sería más lógico, pero no me extrañaría que fuera incluso Isco. Pero es que claro, Fekir, Isco y Fornals normalmente juegan o mucho más arriba o en las bandas. Bueno, lo vamos a ver en un ratito. Ese sí parece que puede ser un partido bonito. Ese le ha arruinado yo. El de ayer lo arruinó Maldini, el de ahora lo ha arruinado Guille y el siguiente ya me encargo yo. Abrimos un... Bueno, ¿ha pasado algo conmigo? Perdona.
Nada, nada. Nada de nada.
Pues abrimos un sobre.
Se llama Adrenalin.
El juego de la liga.
Se llama Adrenalin.
El juego de Panini.
El gran juego de cartas de Panini, que ya sabes que puedes jugar con ellas y también coleccionarlas. Si las coleccionas, hay una cosa segura. Vas a tener la colección más chula con todos los jugadores de la liga como protagonistas. Y si vas a jugar con ellas, te vas a divertir muchísimo, porque puedes jugar partidos apasionantes con tu familia, con tus amigos y también de forma online. Con Adrenalin vas a poder hacer de entrenador, crear el equipo de tus sueños, competir, ganar, revivir toda la pasión del fútbol. ¿Hacemos cartología o solo abrimos?
Lo que tú digas.
Eri.
Pero es la que mandas.
Lo que tú digas.
Con este partido o no.
Con este partido
no.
Vaya, hombre. Pues
sí,
entonces,
mira, si lo hacemos con este.
Entonces no hacemos cartología,
no, venga,
pobre.
Sí, hacemos. Cuidado, ¿eh? A ver qué hacéis.
Si sale el jugador del Rayo, gana el cartología. Rayo. Si sale uno del Celta, gana el Celta.
A ver. Es responsabilidad la mía.
Ay.
Lucas Romero del Almería.
Uy.
Ya tiene cromo. José Bordalás, entrenador del Getafe.
Entrenador.
Esto va para el altar.
Está cerca de Vallecas.
¡Oh, mira cómo brilla! Oh, ¡balón de oro, Pedri!
¡Olé! ¡Olé! ¡Vaya pedazo de carta esa!
¡Hola!
¿Eh?
¡Mira cómo brilla!
¡Toma ya! ¡Toma!
¡Zakarian, de la Real Sociedad!
¡Vamos! Pero se brilla por el cromo.
Porque es diamante. ¡Pubil, de la Almería!
¡Muy bien!
De la Almería le hubiera venido bien este sobre.
¡Y
la tasa del Getafe!
Un 0-0 de Manuel Evia. Muy bien. Bueno, pues esta es una forma con la que puedes divertirte con las cartas de Adrenalin, haciendo la cartología para saber si tu equipo gana o no gana. Adrenalin, el gran juego de cartas de Panini para jugar
y coleccionar.
Han aprovechado minuto 20 para hacer los cambios los dos.
¡Ahí tenemos los cambios, Álvaro!
Pues sí, se retiró Bamba, entró Carles Pérez en el ataque del Celta, también entró Jailson por Hugo Sotelo, el cambio en el Rayo, se va Camello, entra Bebé.
Bebé por Camello, va a ser la referencia ahora arriba, supongo Bebé, no creo que lo eche al costado. Va a poner la falta el Celta, lo va a hacer desde el costado derecho por mediación de Mingueza. Todo el Rayo defendiendo, todo el Celta atacando. Viene el balón servido al segundo palo. Gol de Jailson. ¡Gol!
Jolín, acaba de entrar.
No, no, lo anula. Lo anula.
Vaya, por Dios.
Lo anula por falta.
¿Falta?
Hace el gesto de empujón. Claramente el gesto de empujado. Falta en ataque. Pita Hernández Hernández.
Y Balaidos que... todo de pie protestando.
También. Yo creo que se lo lleva con el cuerpo, claro. Que va más fuerte, más decidido.
El gesto, os digo, el gesto del árbitro es clarísimo. Extiende los dos brazos y los flexiona diciendo que ha habido empujón.
Vale, vale, bueno, bueno. O sea, es que se lo ha comido con el cuerpo, ni siquiera saca brazo, yo creo. Llega desde atrás, posición correcta.
Espectacular.
Nada, hola. Nada, no hay por dónde anularlo. No hay por o sea, nada, nada. Es verdad que acaba el brazo encima de la espalda del jugador del Rayo, pero es que ha saltado antes, es normal, ¿no? No.
Es tan increíble que lo anule que piensas que eso es imposible, que haya sido otro el que haya cometido la falta en vez de él.
Le sigue pidiendo explicaciones, perdona. Oye, Cañete, Aspas,
y el del Barça
lo
ha zampado,
Hernández Hernández. Le dice lo mismo, brazos extendidos y flexionados como con el gesto de ha habido un empujón.
El del bar no le ha tenido narices a decirle vete
a ver. Si lo lleva recogido el brazo izquierdo, que es el que contacta, lo lleva recogido.
No, no, si a mí en el campo me parece gol. Pero si no, yo te digo lo que indica el árbitro.
En el campo y donde quiera. O sea, no le hace nada.
¿Habrá sido de otro?
Que no, ha dicho no, que era
es
él. Eso.
Pasa es que como hay contacto, pues el VAR no se mete. Cromos. Dice, bueno, lo ha interpretado él en directo y ya está.
Es verdad que el VAR te digo una cosa. Pone saltar sobre, pero es que eso no es saltar sobre. Eso es el al balón con...
¡Uy! ¡Ratio fuera!
Bueno.
Recibió en el interior, golpeó de exterior y la pelota se marcha ajustada al palo. Vamos a ver, Cañizares, para ti gol legal, ¿no?
Para mí no solamente es gol legal, sino que el VAR tiene que tratar de hacer justicia y por lo tanto tiene que al menos decirle, mira, yo no veo nada, vete tú a verlo. Vale. Vete tú a verlo, porque a lo mejor tú sí lo ves. Pero el VAR tiene que intervenir, no vale lavarse las manos porque hay contacto. El VAR tiene que tratar de hacer justicia y si lo ve tan claro como nosotros, tiene que pedirle...
Bueno, mira, la última repe,
me está diciendo,
un empujón.
Eso sí, es.
Miguel, Carlos Domínguez, ¿no?
Que hay un empujón del 28, que es, sí, Domínguez,
es Carlos Domínguez, sí, Domínguez,
al 23.
En la última repe historia, se ha visto.
Es Oscar Valentín.
Oscar Valentín.
Ah, o sea, eso es lo que ha pitado, ese empujón, no el de Jailson. Yo no lo he visto, pero me lo estaban diciendo ahora mismo.
En el VAR Cañete está...
Sí, sí, sí.
Le empuja, pero, claro, pero no va el balón hacia ellos. O sea,
vamos, que le ha dado
el balón va por encima de ellos. No.
Bueno, ahora hay una falta clara sobre Jailson que no ve el árbitro, que decide no pitar. Pero se la pone, qué buen pase le ha metido Isia de Frutos, cruz afuera. Balaído se ha cabreado definitivamente.
Pero
la bronca es monumental.
Es un clamor, Balaídos. Ya no gustó esta designación porque Hernández.
Ojo,
había,
ojo, que ojo. Va con una roja a la mano.
Va al amarilla Aspas.
Y amarilla Aspas.
Y va con una roja al banquillo del Celta. Claro, desde aquí. No podemos saber a quién es, pero
escucha, la falta ha pasado delante de él y no le ha dado la gana pitarla.
Es clarísima, Paco,
que
clarísima.
Sí, que sí. Entra por detrás, le pega, no toca balón.
Falta.
Y es un robo de balón, no sé, que acaba en una contra peligrosa.
No,
o sea.
Mira, puedo encontrar una. Mira, al gol ya le puedo encontrar un motivo, ¿no? Para mí mal anulado, pero le encuentro un motivo. Lo de la falta de ahora es incomprensible.
Buah, incomprensible. Grito de fuera, evidentemente. Balaídos. Mosqueadísimo con el arbitraje de Hernández.
Sí, porque además
bueno,
no,
vale.
No,
estoy viendo el empujón de Domínguez, es una tontada. O sea, es verdad que había un empujón en la espalda de los miles que hay, pero que no está en la trayectoria del balón, ni saltando sobre una escalera de 3 metros hubiera llegado al balón. O sea, es que no se puede pitar. No se
de lo que no pitaría penalti bajo ningún concepto si lo hace el defensa.
Bueno, la ha debido pillar mirando para allí y ha dicho, uy, qué claro he visto esto. No sé, porque no sé cómo puedes anular un gol por eso.
Y el pobre Jailson, que acaba de ser acaba de entrar al terreno de juego, acaba de hacer la sustitución y era la primera pelota que tocaba, la pone para adentro y se la quitan. Increíble.
Bueno, juega Jailson, ensancha el campo, abría a la izquierda, recupera el Pacha Espino. ¿Cómo se ha puesto esto? Bueno, repito y recapitulando, para Cañete era gol absolutamente legal, para Paco lo mismo, no encuentra motivo suficiente para anularlo, para Guilluzquiano creo que también.
Sí, a ver, estoy viendo otra vez la jugada, a Óscar Valentín le empujan, yo creo que no llega, pero ya que hemos aceptado que el VAR rearbitre todas las jugadas, pues que le llame, que lo vaya a ver allí y que decidan si Óscar Valentín podía despejar esa pelota o no, que yo no soy partidario de que el VAR rearbitre todo, pero es así como está el fútbol ahora.
Bueno, hay una falta abajo y cartulina para Unai, la falta clara de tarjeta sobre Aspas.
Sí, que se queja mucho Yago Aspas de ese golpe, la tarjeta clara merecida para Unai por esa entrada.
Jorge Hevia, te voy a preguntar por esa acción. Ve pensando bien lo que opinas al respecto.
Ya lo tiene
o
pensado,
lo que
tranquilo.
Quieres manifestar. ¿Es un gol bien anulado o no?
No.
Joder, qué bien.
No está bien anulado, pero chico.
Muy bien, Jorge.
Otra
muy
vez
bien.
Es que la cosa de otro lado, ¿qué le vamos a hacer?
Fútbol,
muy
fútbol,
bien,
¿no?
Muy bien. Para que nadie dude de las parcialidades. Aquí somos objetivos, somos imparciales.
No todos,
al menos
tampoco.
Sevilla.
Eso
también
es.
Es verdad. Bueno, hombre al suelo, tendido Aspas, ¿se recupera o no, Alvarito?
La verdad, perdonad, que en el lío este de Vigo se me ha olvidado decir que empató el Liverpool, ¿eh?
Sí, marcó Luis Díaz después de un rechazo, una jugada algo liosa, pero acabó marcando el colombiano. Está volcado el Liverpool, minuto 32, Liverpool 1, Brighton 1.
Perdón, Álvaro, que te interrumpí.
Nada, siguen atendiendo a Yago Aspas. Iba a decir que ya no gustó demasiado la designación de Hernández Hernández por aquel Celta-Sevilla con aquel penalti de Navas a Dubicas en el último segundo, que estaba Hernández Hernández sobre el campo y luego dieron marcha atrás a la decisión.
Pero viendo cómo anula el gol, es que se va disparado. Es que no da opción ni prácticamente ni a cantar.
Nos está diciendo un oyente, por si queréis rematar lo de esa jugada, que el VAR no podría entrar porque el árbitro pita antes de que entre el balón. Entonces, no es gol anulado y, por lo tanto, no es un supuesto de VAR.
O sea, ¿ha pitado antes?
Eso nos está diciendo
el
oyente.
En la repetición que lo estaba echando para atrás, ya se ve que tiene el pito en la boca en la trayectoria del balón hacia la portería. Bueno, entonces, yo creo que ha podido pitar antes.
Puede ser por economía de...
Pero si ha pitado antes de entrar, ya no puede revisar la jugada.
Pero puede tener el pito en la boca y no haber soplado.
Puede ser también.
Bueno, juega Tapia, la pelota banda para que juegue el Rayo Vallecano. ¿Cómo se ha puesto el partido? 27 y medio de juego de la segunda parte. Y en los banquillos, ¿cuáles han sido las reacciones? Álvaro, ¿qué ha hecho Giraldez? ¿Qué han hecho sus compañeros? Bueno, uno lo han largado. ¿Cómo respira el técnico del equipo vallecano, Íñigo Pérez? ¿Cómo está todo ahí abajo?
Pues más calmado el banquillo del Celta, aunque protestaron y muchos, se ganaron esa tarjeta roja. Giraldez también protestaba, aunque más calmado en el banquillo del Rayo, supongo que respirando después de ese gol anulado.
Juega el Celta, o lo intenta por el costado izquierdo, por medición de Manu Sánchez, se va al suelo, reclamaba falta. Decía el árbitro en primera instancia que no, y da banda, pero ¿cómo va a ser banda para el Celta? Sería, o es falta revés, o es banda, claro, para el Rayo. Lo que no puede ser es lo que has decretado, hijo. Balón para el Rayo, juega por el costado derecho, sale Ratiu, la toca en corto, busca un apoyo, lo encuentra en el medio campo, es Óscar Valentín, aguanta y conduce, carril central, apertura a la derecha, nuevamente para Ratiu, juega el 2, el rumano va a encarar a su par, amaga, hace una bicicleta, pero está a punto de irse la cadena y comerse los piñones, la pelota a banda, saque de costado para el Rayo. Va a jugar el equipo de la franja. Estamos en el 28 y medio. Hombre, Guille, bonito, bonito. Lo que es bonito no, pero el partido tiene lo suyo, ¿eh?
Bueno, se ha animado un poco ahora, sí, por las decisiones arbitrales, porque los jugadores están más cansados y eso abre espacios, pero bonito, bonito no es.
Me mandaba un mensaje Oli y me decía, como estén en el 75-0-0, a ver quién arriesga en este partido. Claro, es que cuando tienes un punto, por lo menos no perderlo. Es que un gol en el último cuarto de hora es un drama, sobre todo para el Celta.
O sea, si el Celta, dos de los equipos que más goles encajan en el último cuarto de hora encima.
Sí, el Celta ha encajado el 37% de sus goles en el último cuarto de hora de partido, que son 16 de 44, el que más de toda la liga. Y el Rayo Vallecano, el 32%, 12 de 38, el tercero que más de la liga. O sea, que los goles van a llegar del 75 hasta el final. Sí, llegan.
75, que es dentro de 30 segundos.
Bueno, pues juega el Celta, lo hace por medio de Jason. Pues ya sabes, Oliverio Jesús, que al final va a haber goles y todo. Pelota para el Rayo, la va a sacar desde atrás por mediación del Pacha Espino. ¡Banda! Porque entiende el árbitro que no hay falta y, por tanto, el cuero para el Celta. Va a jugar el equipo vigués, va a jugar el equipo celtiño, costado derecho. Quedan 10 segundos para llegar al 30 de juego de la segunda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Cuidado que van a llegar los goles. Balón que se pierde por línea de fondo. Va a jugar el Rayo. Va a poner la pelota en movimiento por mediación de Dimitrievski. Y ahora, Cañete, estás en esa situación, lo que yo te decía. Me voy para arriba porque necesito la victoria y asumo riesgos. No lo hago. Claro, pues ¿cómo gestiono
lo que,
el último
lo
cuarto
hemos
de
hemos contado
hora?
Desde el principio. El Rayo ya no tiene la alegría del inicio de partido. Porque ahora ya ve el miedo. El miedo, que es el peor, el enemigo más grande que uno tiene cuando juega al fútbol. Yo creo que el Celta está obligado a ir en busca del partido. El Rayo no. Yo creo que vamos a ver seguramente 15 minutos en campo del Rayo. ¿Sí? Porque yo creo que la obligación del Celta no la tiene el Rayo, ¿no? El Celta está jugando en su campo y al final tiene un rival al que tiene que hacer daño, al que seguramente el planteamiento era de hacer daño durante la semana. Oye, este partido lo tenemos que ganar y lo tiene para ganarlo porque no veo al Rayo ya demasiado animado a ir al ataque.
Viene Ratiu, se la pone ahí, sí, remata con la zurda por encima del larguero, puerta. El mal del comentarista tiene estas cosas,
totalmente,
Cañete.
Totalmente.
No ves al Rayo, llega el Rayo, la pone Isi, balón arriba, cambio.
Y se va con ovación, con lo cual le perdona Balaidos a Strand Larsen sus palabras. Entra el griego Dubicas.
Dubicas, que a mí me gusta también. Último cuarto de hora, van a venir los goles porque esto está empate a cero.
Los currantes de verdad no estamos deprimidos porque terminen las vacaciones y haya que volver al curro. No. Los currantes cogemos, nos colzamos nuestros Panther, cada profesión tiene los suyos. Y a buscar la excelencia, unidos, cantando nuestro himno, el Panther Struck, y siguiendo la senda que nos marcan los currantes de Callosa de Segura. Los de 1, 2, 3 y ¡Panther!
¡Panther!
Porque el calzado de seguridad líder es un calzado 100% español. Pensado, diseñado, fabricado y distribuido desde el polígono propio que tiene Panther en Alicante. Con la reciente llegada de la línea Weightless, la revolución antifatiga, ya son casi 200 los modelos que convierten a Panther en el calzado de seguridad de todas las profesiones. Y oye, que tienes una necesidad especial por alguna cuestión de salud o de talla o por el tipo de curro, no hay problema, ellos te escuchan y te atienden, que para eso están, para que nunca camines solo. Ni un corrante sin unos Panther cómodos, seguros y que cuiden su salud. Esa es la filosofía que ha llevado a Panther a lo más alto, como a su seleccionador de currantes. Humilde él, don Vicente del Bosque y González.
Soy currante, soy de Panther.
Ya que oigo esto, ¿en Anfield alguna noticia?
De momento ninguna, que el Liverpool está atacando, teniendo muy buenas ocasiones, pero de momento sigue el empate al partido. Le ha venido bien que marcara el Brighton antes de llegar al minuto 2. El Liverpool después empató con un gol de Luis Díaz. Quedan 5 para el descanso. Liverpool 1, Brighton 1.
¡Ataca el Celta!
¡Qué ocasión de Renato Tapia! ¡Qué centro le pone el príncipe de las bateas! El cabezazo del peruano ajustado al palo izquierdo, pero por fuera. ¡Se cantaba el gol en Palaídos, Alvarito!
Prácticamente se estaba celebrando en las gradas del Coliseo Vigués ese tanto de Renato Tapia. Por poquito se le fue el cabezazo.
Pero el centro es de Yago con la derecha.
Sí, lo pone muy bien. Sí. Yago con la derecha. Y además es un centro perfecto. Perfecto.
Vamos,
un regalo. Y Tapia llega muy bien, ¿eh? Ha subido ahora. Y la verdad es que gira el cuello bien. La quiere dirigir a un palo. Todo bien en la jugada.
Se pide otro cambio en el Rayo, ¿eh?
Sí.
Hombre al suelo.
Sí, parece ventanas. Que está preparado Trejo. Sí, pero el Rayo le hizo una en el descanso, le queda una.
Ah, vale.
Anticipó demasiado el remate Tapia, ¿no? Lo quiso coger muy pronto. Si lo deja volar un pelín más, que hubiese cogido puerta.
Es que se ha visto ansioso, ha dicho, uy, qué solito estoy, va para adentro.
No tenía previsto que iba a pasar eso en el partido.
Qué dos cabezazos, ¿eh? Uno de Jailson, otro de Tapia, uno para adentro, aunque lo invalidan, el otro se marcha ajustado al palo.
Y en la primera que parte también, antes, ¿eh? Que
por en la no primera parte entrar, también, la ocasión del Celta fue de cabeza, ¿no?
La de Larsen, al poste, sí. Te confirman, Paco, perdona, que fue que pitó previamente,
que pita, ¿no? Antes, sí, que por eso no entró.
Entonces todo correcto, cambio mi opinión de antes, Germán.
Crespo por Valentín, ¿eh? ¿No? El cambio, Crespo.
Sí, entra Crespo por Óscar Valentín.
Entonces, si pita antes, entendemos que pita el empujón ese, no el salto de Jailson, sino el empujón a Óscar Valentín.
Claro.
No, Sevilla lo ve clarísimo. Y sí, lo podía haber echado incluso. Bueno, entra Crespo. Ahí está. Y se va Isi también.
Entra, han cambiado, es Pozo el que entra ahora.
No, pero es por Isi.
Sí,
¿no?
Se va Isi también, entra Pozo.
O sea, doble cambio,
sí. Pozo y Crespo entran al campo.
Vale. ¿Qué te parecen los cambios, Guille?
Pues para asegurar el empate. Estaba viendo que no está ni siquiera Falcao en el banquillo. O sea, que si quieres.
No, tampoco viajó. Ni Falcao, ni Quique Pérez, ni Aridane. Y los dos sancionados que eran Leyen y RDT.
Que no estaba contando mucho el técnico con él, pero que para un partido así, meter a Falcao por si caza alguna en el área en los últimos 10 minutos no hubiera estado mal, pero tampoco.
Bueno, pues juega el Celta, el que no ha tocado bola, pero ni una es bebé, ¿eh? Ni una. Ahora, claro, también toca una, tira desde su casa y te la enchufa, pero vamos, de momento no ha participado nada. Balón para el Rayo, juega atrás por mediación de Patecís, la toca la zurda. ¿De qué os reís?
Que me reenvía de día un mensaje que no se atreve a leer.
Espera, léelo.
No, pero vamos a ver. Pido disculpas por lo que voy a decir, ¿eh? Pero es que el fútbol desata unas pasiones y dice, aunque este árbitro es un mamarracho del Barcelona, el gol del Celta es falta clara. Para una vez que acierta el zángano, no lo matéis.
He escuchado una cosa. Y Evian pensaba que no lo ibas a decir. Vamos.
Las cosas que leerá Evian en los mensajes para hacer luego la selección.
Ojalá algún día hacer una tanda con todos esos que no puedo.
Pero Jorge, ¿dudabas que Paquito lo leyes?
No tenía ninguna duda. Por eso se lo he mandado.
El zángano.
Tío. Juan Gano Golfo sin vergüenza, ladrón de sueldos, estafador. ¡Juega el Rayo! ¡Viene la pelota arriba para Ratiu, que quiere tirarse un autopase! Pero claro, hay que darse cuenta que Manu Sánchez existe. Y si te tiras el autopase ante un tío que está 5 metros por delante, es imposible, salvo que seas un velocista que nunca hemos visto. ¡Balón para el Celta! ¡Va a jugarla desde atrás! Cañete, ¿tú crees que esto acaba en empate o no?
Yo creo que va a marcar el Celta, fíjate. Creo que casi que lo merece, casi. Tiene que hacer un pelín más.
Juega Carlas Pérez. La pelota viene atrás para Yago Aspas. Aspas aguanta de espaldas, la toca atrás, costado derecho. Mingueza, aparece Jailson, recibe, quiere filtrar un pase. Buen balón, la pone a la derecha, balón largo al interior, remata Dubicas, ¡fuera! Otro cabezazo, bueno, otra bueno. Vez ajustado al palo, es que otra del Celta.
Cómo sufre Mumin los balones aéreos, con lo alto que es ese central, sí. Pero es que ni salta ni cuerpea, ha perdido ya varios, ¿eh?
Es que van cuatro gol, de cabeza claras, ¿eh?
El gol del Celta lo tiene que hacer Yago, o sea, eso es así, la mística sí, sí. De... del Celta y demás, y de este tipo de partidos que cada año tienen un protagonista salvando al Celta, es Yago. Es porque más rematan, pero Yago hará gol. Si remata Yago hará gol.
Dubicas es buen delantero. Ese movimiento que ha hecho, sí. Ganándole, anticipando al central y luego girando mucho el cuello para dirigirla cerca del palo, además, es de buen delantero.
Sí, pero escucha, no te dan ganas de estos centrales tan buenos que hay en España, ¿verdad? Mandarlos todos un año a Inglaterra, pero además en una división baja. Para que aprendan el juego aéreo.
No sé si jugarían en una división baja de Inglaterra, porque allí también, hay...
Pozo la pone para Bayú, le toca dar al Rayo, balón servido al interior del área. Se va a perder por línea de fondo, porque así lo quiere Mingueza, saque de puerta para el Celta. Oye, esta gaviota que nos está sobrevolando constantemente, Álvaro, yo me algo siento quiere. Ahora mismo la película de Hitchcock, sí, te sí. Lo digo en serio.
Pícanos
los ojos o algo, ¿eh? Viene pelota por dentro para Fran Beltrán.
Dale el bocadillo busca... que te has llevado, que tú no puedes, no, que si... estás hablando. No, si dale el bocadillo y ya está.
Oye, un día hablamos de la gaviota.
Dani, el bocadillo.
Y hay gente que raja de las gaviotas, pero que no veas, que son agresivas, son guarras, que no sí. Sé qué. Sí, sí.
Dicen que son estaba... las ratas voladoras.
Lo que son, ¿no?
Yo una vez estaba desayunando en Vigo con un curasán y me giré y me lo cogió el curasán, la gaviota.
A mí me salen muchos vídeos en TikTok de gente que se está grabando ahí en la playa. Ostras, sí, sí. Y les dan verdaderos ataques de pánico porque no la ven, tú la estás viendo en el vídeo y de repente le coge la comida. Ostras, son malísimas, tío.
Por eso escucha, le he dicho pero... que le dé el bocadillo.
No, no, sí, pero, sí. Pero, en paz. Cañete, la gaviota esta que estaba sobrevolando no se puede llevar a Álvaro Lorenzo.
Gaviota
no,
palomas.
O sea... No, gaviotas.
Las palomas también son asquerosas, pero las gaviotas son malas.
Hay falta también. Sobre Aspas de Miguel Crespo. Dice Crespo que no le ha tocado, que simplemente Aspas buscó el contacto y dice el árbitro, ya. Pero falta a favor del Celta, Guille. Dice Cañete que va a haber un gol y que va a ser del Celta. ¿Tú qué dices?
Uf, pues yo lo veo difícil, ¿eh? Tampoco es que, a ver, si luego esta noche cuando veamos el resumen y veamos 4 o 5 claras del Celta diremos, ha merecido ganar ampliamente, pero la sensación de los 90 minutos no es de que haya arrollado, de que haya convertido al portero rival en protagonista, ¿no?
No, es que el resumen te deja el gol de Jailson invalidado, el cabezazo de Tapia ajustado al poste, el remate ahora de Dubicas, el anterior de Larsen al palo, y parece como que fuese un asedio.
Claro,
pero
son 3 cosas en 85 minutos. A mí el partido del Celta me parece pobre para un equipo que tiene que ganar en casa.
Nada. Las manos de Dimitrievski, decías, perdona.
No, que después de haber ganado en el Pizjuán y debutando el nuevo entrenador en casa, yo me esperaba un poco más del Celta hoy.
Yo también, ¿eh?
Si Yago remata, hará gol.
Va a sacar Dimitrievski. Está empecinado Cañete en que marque Yago Aspas, algo que le hace una gracia especial a Jorge Hevia, que está ahora mismo meditando cuál será el próximo partido que haga Cañete en el tiempo de juego.
No, lo ha decidido ya. Cacereño.
el de la cuarta división inglesa con el debut de los centrales.
Juega Aspas, la pone costado derecho para Carlas Pérez, recibe de espaldas, la toca en el apoyo, que a su vez recibe Renato Tapia, cambia en el juego al otro costado, viene cargando el Celta, lo hace desde la zurda por mediación de Manu Sánchez, que va a poner el centro tal y como le llega, pone el centro, el despeje a la frontal del área, a punto de empalar Carlas Pérez, se le han echado encima, la pelota para Aspas, viene Aspas, ha cerrado el Pacha Espino, el cuero para Mingueza aguanta, toca para
para Tapia, recuperó el Pacha. Saque de banda para el Celta. Álvaro.
Álvaro. Se prepara el cambio en el Celta.
Va no, a entrar. ¿Qué tal estás, digo?
Yo, perfecto, esperando a ver si hay ese gol de Iago Aspas.
Yo le noto dolido por lo de que le querías sí. echar a que le comiera la gaviota, sí, pero...
Sí, sí. Se va Hugo Álvarez, entra Franco Cervi.
Es que no perdona una.
El tío, último cambio.
Es rencoroso, de verdad.
Bueno, pues entra Cervi por Hugo Álvarez. Extremo por extremo, banda izquierda, entra el argentino,
pero ¿quién
juega?
Se pone en la derecha.
Pues Carles Pérez.
Sí.
Ah, vale, vale.
Pelota para Tapia. Tapia combina precisamente con Carles Pérez. Siete a la espalda. Viene para cerrarle el Pacha. Se marcha de él. Sigue el 7. Va a encarar. Sigue, sigue. Qué bien Crespo en la contención, en la cobertura. Qué bien arrebatado la pelota Miguel Crespo. Aguanta la pelota. Dos tíos encima. Sale desde atrás Pozo. Se va perfectamente de su par. Cuidado con la contra del Rayo Vallecano. Que son tres para dos. Aparece Bebé. Bebé, Bebé. Primera aparición de Bebé. Bebé, Bebé. Bebé. Chuta. Fuera de banda.
Pocas dudas de que iba a tirar.
Oye, sí, le han pegado un viaje a uno del Rayo, el que descarga el balón.
A Pozo, a Pozo.
Ah, y por eso le sacan amarilla, ¿no?
Sí, de hecho ahí viene la tarjeta, sí, a Carles Pérez por esa entrada.
Esta la hemos visto, ¿eh? Tarjeta para Carles Pérez.
¿Cuánto añadimos? Que quedan dos.
Uf, yo creo que de 4-5 no baja, ¿eh?
Bueno, entonces queda mucho todavía. Lo mejor de los nervios, todos los nervios de la carne nos quedan. 7 para el final, pongamos 0-0.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hay descanso en Anfield.
Con empate Liverpool 1, Brighton 1. Con este empate Liverpool se pone provisionalmente el líder, pero habiendo luego un Arsenal Manchester City, se lo quitaría a cualquiera de los dos. Así que ahora mismo, tiempo de descanso en Anfield. Liverpool 1, Brighton 1.
Y también hay empate en segunda división. ¿Cuánto le queda al Alcorcón 1, Amorebieta 1?
Nada, le quedan 5 segundos para llegar al 90. Estamos esperando el añadido. El Alcorcón, que está volcado, está jugando con uno más. Recuerden la expulsión de Unai Bustincia en el Amorebieta en el minuto 60, así que se mira el reloj, el cuarto árbitro saca ahora el cartelón, 5 minutos más, nos iremos hasta el 95 en este Alcorcón 1, Amorebieta 1.
Lo que les cuesta ganar un partido, o sea, sumar 3 puntos a los equipos de la zona baja, da igual en primera que en segunda, es que les cuesta una barbaridad. Mucho empate, como el de Vigo. Dale, Germán.
Juega Tapia, la pone para Aspas. Viene por dentro. El apoyo de Carles Pérez, caído al costado derecho. Hace daño por el centro. Se marcha directamente por línea de fondo. Saque de portería para el Rayo Vallecano. Se le marchó el centro muy desviado. Saque de puerta para el equipo de la franja. Va a poner la pelota en movimiento Dimitrievski cuando le plazca, cuando le convenga. Ubica la pelota en la frontal de la pequeña. Vamos a ver ese panel electrónico, cuántos minutos indica, Alvarito. Allá va Dimitrievski al golpeo con la pierna derecha, más allá de la divisoria de los dos terrenos. Busca por arriba, pero encuentra Renato Tapia. La pelota para Fran Beltrán. Entre 5 y 7.
6 de descuento.
6. Yo decía 4-5, pues uno más aún, ¿eh? Juega Manu Sánchez, la pelota de Manu que va en el centro al interior del área, saca de cabeza Mumin, cuero suelto en la frontal, hombre al suelo, el árbitro dice que no hay nada, el despeje de Mumin, banda, saque de banda para el Celta, quedan 5 minutos y un poquito más. ¿Qué dice el árbitro?
Que no saquen.
¿No será porque interpreta que puede haber
penalti
del frontal?
Que continúen.
Nada.
Hombre, le ha puesto el cuerpo, pero eso no va para penalti.
Pues escucha, pues paró, ¿eh? Espero que le indicase Sotogrado algo.
Balón largo, muy largo, con ventaja en labores defensivas del equipo rayista, pero recupera el Celta de Vigo por mediación de Franco Cervi, juega el 11, la toca atrás para Carlos Domínguez, maneja el 28, busca y encuentra Renato Tapia, que maneja en horizontal para Jailson. Jailson levanta la cabeza, progresa por la zona interior, por la derecha, juega el Celta de Vigo, pelota para Mingueza, la toca por dentro para Franco Cervi, es un carril que está muy ocupado de efectivos ese carril central, tiene que ensanchar el campo el Celta, si no, no va a hacer daño, viene Mingueza, está muy alejado de la portería, el Rayo completamente pertrechado, balón servido dentro, para mí penalti que no pita el árbitro.
Todo el banquillo del
Celta. Penalti que no pita el árbitro. Lo vais a ver por la tele y me decís.
Yo Tengo dudas, ¿eh? Incluso tengo dudas de que esté Yago en posición correcta, ¿eh?
Bueno, esa es otra.
Y vuelve al banquillo Hernández Hernández, ¿eh? Que se va a quedar sin gente en el banquillo del Celta.
Pero para mí, o Yago actúa como un auténtico genio, o le pisan la parte.
Entra
posterior
en posición correctísima porque Moomin se duerme. Y yo creo que él baja el balón, se gira y se la guinda el Pachastino, ¿no?
¿No le toca?
Pues a mí un me dio poquillo, pero que le tocaba. A mí, un poquillo le impide el remate, claro.
Que no hay
creo
nada
que está, está tan cerca del gol que en el momento en el que siente un mínimo contacto se tira porque sabe que en esas situaciones el árbitro pita penal.
No, es verdad que le engancha pie izquierdo contra pie izquierdo, pero me da
a mí en directo me pareció penal.
A ver, por él eso no puede fingir porque está de cara al portero. O sea, si puede ponerla con el interior, yo creo que va a rematar y se encuentra en el movimiento de la pierna para el remate con la pierna del Pacha Espino.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora que lo he visto mejor, que tengo un poco de retardo, para mí es penalti.
Pero esas jugadas a mí me parecen, Santi, muy difíciles de pitar. Porque claro, el defensa pone la pierna y el delantero en el movimiento para rematar se encuentra con una pierna anclada del defensa.
O sea, tampoco hay intencionalidad en la falta. Si lo pita, pues está pitado. Pero
para mí sí, tiene una ventaja grande además, grande además. Y él mete la pierna con la intención, efectivamente, de que cuando deslice la pierna Yago choque. O sea, lo hace muy bien el Pacha Espino, porque hace el penalti más sibilino que se puede hacer, pero para mí es penalti.
A mí me deja dudas, ¿eh? Igual que en el gol me parece absurdo.
O sea, no es un penalti que digamos que es clamoroso, que es súper evidente, pero vamos, que se puede pitar.
Sí,
a mí, de hecho,
se puede pitar porque es un tío solo delante del portero que va a empujarla. O sea, imagínate si se puede pitar, cualquier
claro,
roce
fíjate,
le impide
la distancia,
el tiro.
La distancia a la que estoy yo, o sea, a mí en la acción me parece que le toca que lo derriba ahora. Yo qué sé, a lo mejor es
lo hace es una acción defensiva extraordinaria del Pacha Espino, ¿eh? Porque es la manera de alguna forma que tiene de evitar el gol. Pero yo creo que le toca y el contacto con tanta ventaja y por detrás, para mí debe ser penalti. Otra cosa
bueno,
es que lo hiciera
pues
en otra parte del área, ¿eh? Me resultaría insuficiente.
Que por cierto, cómo ha estado la defensa en ese balón. O sea, se zampa la llegada entre
sí,
el Pacha
sí,
y Cis. Sí. Rompe el fuera de juego totalmente Moomin, o sea, estaba todo mal.
Gran balón de Mingueza, me ha parecido que era el que se le metía.
Sí, Mingueza, Óscar Mingueza.
Pase.
El tema es que me ha estropeado la predicción que tenía clara, porque esa era la de Yago.
Bueno, espera que quedan 2 minutos, ¿eh? Y una falta peligrosa a favor del Celta, costado derecho, 49 de juego, tenemos que ir hasta el 51, le va a poner precisamente Óscar Mingueza, mira el balón largo, busca ya Ilson, toca de cabeza, las tocan todas en el interior del área, viene Pate Cis para el despeje, el cuero dividido para Unai López, la quiere sacar el Rayo Vallecano, que evidentemente firma el empate, que es un gran resultado para el equipo de la franja, el Celta quiere más, pero no es capaz de conseguir ese botín, pelota para el Rayo, pelotazo largo, se va a venir al costado derecho, toca de cabeza. ¡Oh, qué horror de despeje de Jailson! Que se la regalaba de Frutos, le hace la cobertura Manu Sánchez. Manu se va perfectamente de Jorge de Frutos, que ahora le mete la pierna, recupera el balón el Rayo Vallecano, no hay falta. Juega de Frutos, la pone a la frontal del área. ¡Qué bien posicionado Renato Tapia! Quiere montarla contra el Celta. Sigue Renato, no sabe a quién ponerla. La grada le dice, ¡ponla ya! Y dice Renato, ¿a quién?
Final
¿a quién?
En Alcorcón.
Con empate entre Alcorcón y Amorebieta, un punto que le sabe mucho mejor al conjunto vasco, que jugó media hora con uno menos por expulsión de Unai Bustinza. Los goles en la primera parte, Jacobo adelantado al Corcón. Empató Jauregui para la Amorebieta, Alcorcón 1, Amorebieta 1.
Como ya han jugado todos los de la zona salvo el Villarreal B, que no le puede alcanzar, el Alcorcón sale del descenso en el que le metió ayer el puntito del Alba. Tiene 34 puntos, es quinto por la cola y el que marca la salvación. Está un punto por encima del Alba, 2 por encima de la Andorra, 3 por encima de la Amorebieta, que se queda penúltimo con 31. Pero tiene que jugar todavía el Villarreal B, que tiene 30. ¡Vigo!
Achicando balones el Rayo, el Celta colgándolos, viene Renato Tapia, campo propio, cruza la divisoria, va a invertir el juego, al costado zurdo para Carlos Domínguez, que va a poner el centro en la frontal del área, le espera Yago Aspas, Yago la toca, ¡larguero!
Oh.
Wow. ¡Qué remate
bueno.
Carles Pérez al larguero! ¡Brutal! El pase de Aspas, Carles Pérez al larguero, final del partido.
Por el último segundo.
Celta 0, Rayo 0.
Y la imagen, varios jugadores del Rayo, entre ellos Dimitrescu, tirados por el suelo, prácticamente no se creen haber salvado finalmente el empate, caras de decepción. Los jugadores del Celta anima, eso sí, balaídos por el esfuerzo de su equipo.
Con el empate se van a quedar el Celta donde estaba y el Rayo también. Celta 17º, 28 puntos, 3 por encima del Cádiz, 3 por encima del descenso. Próximo partido, Betis-Celta, que es difícil, pero el Cádiz recibe al Barça, que es más difícil. El Rayo, decimosexto, quinto por la cola, 30 puntos. Son dos puntos más que el Celta y, lo que le importa, 5 por encima del descenso. 5 por encima del Cádiz. El Rayo, la próxima jornada, después del fin de semana de la Copa, Rayo Vallecano-Getafe. 0-0 en Vigo, como fue en Vallecas. O sea, cuando se juntan estos dos equipos, se eclipsa el gol. De todas maneras, para mi teoría de que vuelven un poco atontados de los parones en mitad de la temporada, Osasuna ha marcado 3 goles en esta jornada. 3 goles. Es verdad que es que el Almería, que era el colista y es, empezó a jugar ya con el 0-2. O sea, regaló 2 goles así nada más entrar. Pero bueno, Osasuna sí ha marcado 3 goles. Han marcado un gol 3 equipos. El Cádiz, el Sevilla y el Barça. Se han quedado sin marcar el Granada, el Getafe, el Almería, el Valencia, el Mallorca, Las Palmas, el Celta y el Rayo. Vienen todos tiesos de gol. O sea, es como si se les hubiera olvidado jugar en cuanto paran de competir un fin de semana. Oye, el Rayo se está abrazando y muy feliz ahí, ¿eh?
Hombre, no.
Están tan contentos. Está aquí Pedrito Martín, que ha llegado y le han puesto la repetición del penalti. Yo, si me convencéis, digo una cosa o la otra, porque es que me deja muchas dudas la jugada. Claro, es un tío que va a rematar un balón de gol y le rozan un poquito y evita que dé al balón. Para mí, lo evita sin querer, o sea, en un movimiento natural del pacha. Entonces yo, así de primeras, no lo pitaría. Pero, Pedro.
Yo tampoco. He visto la jugada y están los dos luchando por la pelota, que le roza un poco el pacha a Aspas, sí, evidentemente. Pero yo creo que es una jugada normal, que no pitaría penalti y evidentemente no la revisaría por él.
Bueno. Pues ya está, para Cañete sí, para Guille.
No, estoy con vosotros, pero tengo la duda esa arbitral de si un jugador echa la pierna para atrás y se encuentra con una pierna de un defensa.
Si se encuentra, ahí, si se encuentra, no. Otra cosa es que el defensa ponga la pierna para que no remate, que no es el caso del Pacho.
Ya, pero es que.
Sí, para Cañete sí, para Cañete sí.
Yo, para mí sí, para mí la acción defensiva es extraordinaria. O sea, para mí
la ha llamado penalti civilino, la ha llamado.
Claro, efectivamente. La hace extraordinariamente bien el Pachaspino. Es la manera de evitar el gol.
De todas maneras, el mejunje de la cuestión es anularle un gol al Celta incomprensible por un empujín que no incide en la jugada. Cuando estamos viendo agarrones y empujones que sí inciden en jugadas de remate y de gol, que ni se miran abajo ni se miran arriba. O sea, ahí es donde al Celta.
Además, bueno, es que es un doble error, porque es pitar la falta, que no hay que pitarla, y luego pitar antes de tiempo, porque si tú te esperas un poquito, luego tienes a lo mejor la oportunidad de revisarla en el VAR. Si pitas antes de tiempo, se acabó.
No, es. Ha merecido ganar el Celta, ¿eh? Los números están muy igualados, pero 2 tiros al palo, un gol anulado injustamente, un posible penalti. Los números son tiros a puerta 2-2, tiros fuera 6-6, todo muy igualado. Llegada a la área 16-13, 3 más del Celta. Faltas 12-15, 3 más del Rayo. De las 15 faltas del Rayo, 7 han sido a Yago Aspas. Corres 3-2, uno más del Celta y el balón del Celta 60%. Los mejores, Germán.
Pues mira, me voy a quedar en el Rayo con Ratiu. Me parece que ha jugado francamente bien. En el Celta, Álvaro.
Aquí no hay duda, el príncipe de las bateas, Yago Aspas.
¿El árbitro que le vas a poner a Hernández Hernández?
Bueno, es una jugada muy importante, no solamente en el partido, sino en todo el tema de la lucha por la salvación. Y un error, yo creo que grosero. Un 3. Y recuerdo que este árbitro ya tuvo un lío muy gordo en Balaidos, en aquel Celta-Sevilla.
Sí, lo ha recordado antes, Álvaro. Sí.
Que incluso Aspas llegó a tirar la pantalla del VAR después del partido y romperla. Así es que, pues eso. Cosas que pasan.
O sea, cosas que pasan es que el CTA es un cachondo y dirá, ¿dónde le pongo que moleste?
Esto fíjate, en el tema de las designaciones, al final los equipos grandes son mucho mejor tratados que los equipos pequeños.
Hombre, claro.
Es decir, un árbitro que tiene un error muy grave con el Madrid, con el Barcelona,
no lo vuelve
tardan
a ver en
meses,
claro,
meses en ponerlo. Y después de ese lío que tuvo Hernández Hernández con el Celta, es la segunda vez que le pita, porque ya le pitó en el Getafe-Celta, que por cierto perdió el Celta también.
Joder. Me parece que no va a haber en el mensajejo. Mensaje, Sevilla.
No están contentos en Vigo con el árbitro. Hemos cambiado de entrenador, pero nos tangan igual que nos tangaban con Benítez. El high behind está que lo rompe hoy, ¿eh? Lo mismo es que no ha cambiado la hora esta noche y va con jet lag. Si yo fuese la presidenta del Celta, iba hablando ya con Real Madrid Televisión para el tema de los vídeos, para ir poniéndose con ello. Aunque lo hayan anulado, cuando Paco ha dicho que iba a marcar el Rayo, pues estaba claro que por lo civil o por lo criminal marcaba el Celta. Había un oyente desconcertado con las gaviotas. Parece el Loro Parque de Tenerife. Va a marcar una gaviota de chilena en el 95, decía. Han estado hablando varios de eso. En Vigo nos dice un oyente que está la típica familia que viene de fuera y que le hace gracia tirarle unas miguitas a la gaviota. Y a los 20 segundos, invasión de 20 gaviotas encima de las toallas, peleando entre ellas y abriendo la bolsa de comida. Y nos dice el último sobre los pájaros también. en mi pueblo, fijaos, hace frío, que me he encontrado esta mañana al grajo pidiendo un descafeinado de máquina.
Un balón pega en una gaviota y entra, ¿el gol?
Golazo.
No, no, gol, si no, se golazo. Separa el partido a partir de ahí.
En un elemento móvil, no.
No, en cualquier cosa, imagínate, ¿te acuerdas aquel gol?
Que... A ver qué dice Aspas.
En nuestras podían cogernos a la contra, pero bueno, es a lo que jugamos, con nuestra proposición es a lo que nos atenemos, pero bueno, yo prefiero tener el balón, jugar en campo rival, tener ocasiones como no las hemos metido como esta última, pero bueno, hay que seguir, llevamos con el nuevo míster 4 de 6, 3 por encima del descenso y tenemos que ser positivos.
Bueno, protagonista de esa jugada, pedías penalti sobre ti en esa acción que ahora estabas explicando aquí, cuéntanos cómo ha sido, qué os ha dicho el árbitro, qué ha pasado en esa jugada.
Pues bueno, yo la verdad en el momento pensé que era clara, porque yo sé el momento que voy a tirar, me da un contacto y no le puedo dar a la pelota. El Pacha dice que él mete el pie delante y que yo le doy a él, pero bueno, tendría que verla pues en la televisión para poder observar. Yo en el momento no veo quién tengo detrás, voy a tirar, noto un contacto en el pie y le doy al suelo.
Oye, pues ha sido un gol anulado a Jailson por falta a Óscar Valentín. ¿Esa jugada cómo la habéis visto?
Pues la verdad que me ha pillado bastante lejos, según dijo Alejandro, que había sido falta de Larsen, pero la verdad que no la he podido ver en directo.
Quizás muy precipitado el equipo. Es
Alejandro
verdad que
es Hernández. Ibas a decir, perdona, Pedro, sobre no, el gol de la gaviota.
No, que si hay un elemento extraño en el campo no se puede continuar. ¿Os acordáis de aquel gol que metieron a Reina en la Premier?
Sí, porque había un globo.
Evidentemente fue un error escandaloso del árbitro que concedió el gol a pesar del golpe, el balón en el globo. Y ya aprovecho para decir que el Rayo, que es un equipo que habitualmente no es gran defensor, por primera vez en su historia deja su portería cero en 11 partidos de Primera División, con Dimitrievski, mírale tú, de portero.
Vale. Oye, que echamos el cierre. Gracias, Guille, y gracias, Santi. Santi, te escuchamos por la noche en el Tertulión.
Adiós.
Hasta luego para los dos. Son las 4 y 5. Hacemos rápidamente la ronda con 5 de retraso y nos vamos al Girona Betis. La ronda informativa en tiempo de juego.